se coronaba en el Master 1000 de Monte Carlo y además se coloca ahora segundo en la clasificación ATP. También en la Unión Atlético da un paso de gigante para estar la próxima temporada. No sabemos dónde jugará, pero en Primera Federación. Mientras tanto, el Real Murcia, ante 29.920 espectadores, empataba el pasado sábado a uno ante el Ceuta. Sigue vivo en la pelea por el primer puesto. Hablaba Fran Fernández de las sensaciones que tenía después de ese empate ante el equipo Ceuti.
Yo creo que la sensación es positiva por cómo ha acabado el partido, como a nosotros nos hubiese encantado jugar 10 minutos más y a ellos 10 minutos menos con el empate, y me voy contento con esa sensación, ¿no? Con la segunda mitad en general y con la sensación que hemos estado muy cerca otra vez, hemos estado muy cerca de ganar, nos ha faltado un poquito solo, porque hemos hecho de nuevo muchísimas cosas bien, el equipo ha competido bien, se ha dejado la piel en el campo y eso. Me hubiese encantado jugar algunos minutos más para ganar.
El próximo domingo, frente al Alcorcón, por cierto, que había puesto unos precios de entradas a 30 euros, el Real Murcia ha negociado y va a haber un número limitado de entradas a un precio de 18 euros para la afición murcianista. Acaba de hacerlo oficial el club a través de sus redes sociales. Recordamos que el Yeclano sigue en puestos de descenso después de su empate frente al Betis Deportivo, que el UCAM Murcia Club de Fútbol sigue sin ganar a pesar del relevo entrenador, empataba a uno este fin de semana ante el San Fernando, y que el UCAM Murcia Club Baloncesto encajaba su quinta derrota consecutiva como local. Decía Sito Alonso que hay que intentar salir de esta dinámica que lleva el equipo.
Hombre, de cara a algo que a todos nos gustaría tener, sí, por supuesto, ¿no? De cara al playoff, por supuesto, ¿no? Lo que pasa es que tenemos que seguir pensando que quedan 7 partidos en cada uno de ellos. Para nosotros es vital, pero no solo por conseguir una cosa tan preciada.
El próximo sábado visitará el Palacio de los Deportes el Juventud de Badalona, buscando Lucán acabar con esa racha, te repito, de sin ganar desde el 12 de enero en la instalación murciana. Estamos en la sintonía de la cadena COPE. Escuchas todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.
Deportes.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Pues aquí arrancamos. Hasta las 4 de la tarde tenemos ahora sí 30 minutos para contarles toda la actualidad de este día de hoy, de este lunes 14 del mes de abril. Que hace unos minutos yo estaba por aquí haciendo cosas por aquí adentro y no me he dado cuenta. Pero ahora miro desde aquí y está negro, ¿eh? Se está poniendo el cielo feo aquí en Murcia. Hace un momento hemos recibido un mensaje de AMAEZ que decía que había probabilidad de chubascos entre las 3 y las 4 de la tarde. Así cuando salgamos a las 4, pues por lo menos no nos mojaremos. Y que después alguna probabilidad de lluvia en la tarde de hoy. En este lunes santo, en el que venimos de un fin de semana intenso, en el que recordamos el Real Murcia, vaya espectáculo, 29.920 espectadores en el Enrique Roca en la tarde noche del pasado sábado, y que ayer Carlos Alcaraz endulzó un poquito más con esa victoria en el Master 1000 de Monte Carlo. Por cierto, se le preguntaba ayer a Rafa Nadal en alguna de las entrevistas que hacía, que concedía, sobre el hecho de ocupar el puesto, tomar el puesto del rey Rafa Nadal. Y ha dicho esto.
Rafa en tierra solo va a haber uno. Yo creo que nadie va a poder quitarle esa corona. Que ya me llamen príncipe, para mí ya es una... Es bastante, bastante positivo, pero bueno, vamos a intentar acercarlo lo máximo posible a que me llamen o que me pongan en uno de los jugadores de tierra. Pero la verdad que Rafa solo va a haber uno, y yo creo que todo el mundo va a estar inspirado en Rafa, sobre todo jugando en tierra.
Estar inspirado en Rafa Nadal, sobre todo jugando en tierra, ahora frente al Conde de Godó. Después de este fin de semana que comenzábamos con ese espectáculo que se vio el pasado el sábado en el Enrique Roca, pelos como escarpias, como dicen algunos, pelos de punta se le ponía a la gente cuando, bueno, yo veía imágenes, por aquello que, por coincidencia de horarios, del capricho eso que puso los horarios, pues uno tenía que estar en el partido del Palacio de los Deportes, y la verdad que sentía una envidia, y más aún cuando encima de todo Fran Pérez me mandaba algún mensaje diciéndome que había sido vibrante, que había sido emocionante, que habían cantado el himno del Real Murcia, el himno del Centenario a capela. La verdad es que después he visto imágenes, he visto vídeos, y... incluso me han dicho hoy que hasta salir del campo fue más rápido que otra vez, a pesar de haber casi 30.000 personas, 29.920, la segunda mejor entrada en un partido del Real Murcia en el Estadio Enrique Roca, que se inauguró en el año, o en el 11 de octubre del año 2006. Solamente superada por un partido del Real Madrid de Schuster en el Enrique Roca, o en entonces la nueva Condomina, y por los partidos de la selección. Allí, como decíamos, estuvo Fran Pérez viviendo ese espectáculo, y la verdad es que, bueno, pues creo que fue una jornada emocionante. Fran, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas tardes, Vicente.
Entonces se te pusieron los pelos de punta, ¿no?
Ya lo creo, fue muy emotivo, sobre todo ver a toda esa gente que eran, eso sí, en su inmensa mayoría murcianistas de verdad, de corazón, porque en otras ocasiones pues, hemos visto gente que visita nuestro estadio sin tener al Real Murcia o llevarlo tan en el corazón, y sin embargo en esta ocasión esos 29.000 y pico que fueron, casi 30.000 que fueron a ver el partido, eran del Real Murcia, salvo los 200 venidos desde Ceuta, y eso siempre es una grandísima noticia.
No vamos a hablar de los que vinieron de Ceuta con banderas de otros equipos de la región, ni tampoco que lanzaron botellas y demás, porque, bueno, es al final hacer el lío con estas cosas. La verdad es que desde bien prontito, desde eso de las 6:30 así con la recepción al equipo, la verdad es que ver las imágenes del autobús con lo difícil que era llegar al estadio. Cuando ellos venían por la puerta del centro comercial de Nueva Condomina, estaban girando hacia arriba y yo veía vídeos que era un auténtico espectáculo. No sé si estuviste allí, pero desde luego lo que se vivió el sábado lo hemos visto pocas veces, y eso significa que el murcianismo está muy vivo y que este es el año.
Fue todo muy emocionante desde la previa. Creo que Murcia necesitaba un partido de este calibre de su club, porque hasta ahora habíamos vivido eventos similares pues con la selección española y tal, pero llevábamos mucho tiempo en el que no se vivía con ese fervor los colores granas, y fue una tarde muy emocionante en todos los sentidos, porque además se notaba, se palpaba en el ambiente que era un partido que te podía dejar por encima del Ceuta. Al final no fue así, pero también es cierto que tal y como se desarrollaron los acontecimientos, creo que la gente no salió disgustada del Enrique Roca.
Por cierto, viendo las cifras del sábado de los partidos que hubo, no tengo presente ahora mismo la cifra de aficionados que estuvieron en Vigo presentando el Celta Español, pero creo que la nueva Condomina incluso superó, me parece, a Balaídos, por aquello que está en obras una parte del estadio. Fue el campo donde más gente estuvo el sábado y superó a muchos de los partidos que ayer hubo en Primera División, seguro.
Sí. Incluso estuvo por encima de Anoeta, que también superar al campo de la Real Sociedad, pero lo estuve viendo y me parece que Anoeta fueron alrededor de 28.000 y nosotros estábamos cerca de los 30.000, 29.920 creo que es la cifra oficial. O sea que estamos hablando de unas cifras impresionantes, y teniendo en cuenta que no hubo, como en otras ocasiones, entradas a un euro y cosas así, eso es una prueba más de madurez de la afición grana, con lo cual tenemos que estar muy orgullosos todos de lo que se está construyendo y de lo que se está haciendo en esta ciudad con el primer club.
Por cierto, lo bien que trabajó el departamento de marketing y comunicación del Real Murcia, todo lo que era el proceso final de las entradas, porque empezaron, bueno, a mí me sobra eso del sold out que se ha puesto de moda.
A mí también.
A mí eso me sobra. Y luego otro día me decía, es que no eres moderno. No, no soy moderno, soy murciano. Y son...
Exacto. No, y que tenemos dos palabras preciosas en español, que es todo vendido.
Todo vendido.
A 99 entradas del todo vendido.
Exacto.
Y ya está.
Pero bueno, eso me sobra. O lo pones de las dos formas, o en vez, si quieres hacerlo bien, pones todo vendido.
Exacto.
Bueno, aparte de eso, lo hizo bien el departamento de comunicación, y al final las que sobraron yo creo que fue gente que no liberó su sitio en el estadio. Pero la verdad es que, y fíjate que luego lo hablaré con Carlos Campillo, pero fue una jornada en la que encima de todo en el baloncesto tuvieron casi 7.000 personas. Quiero decirte que no un espectáculo no tapó al otro.
No, y que esta ciudad es lo suficientemente grande como para que haya gente para todo, porque es verdad que la entrada del baloncesto, yo luego lo miré también por curiosidad y vi que había estado próximo a los 7.000 espectadores, que también es una cifra muy importante, y más los 30.000 que había en el Enrique Roca, y la gente que también me dijeron que las calles de Murcia estaban llenas con la procesión de, sobre todo, de la Caridad. Bueno, pues al final hay que tener en cuenta que es que esta ciudad tiene 450.000 habitantes y quieras que no, hay gente para todo.
¿Tú lo tuviste bien para volver? Porque me han contado que funcionó todo muy rápido, ¿eh? El trabajo de la policía local y demás.
Pues sí, de las mejores veces. O sea, últimamente había tenido algún problemilla más porque se nos daba mucho colapso y tal, pero en esta ocasión, fenomenal. La verdad es que buen trabajo también de la policía local de Murcia en la tarde del sábado.
Aplaudir, por cierto, el detalle del Real Murcia con ese minuto de silencio que creo que fue muy emotivo a mi entrañable Juan Antonio López Gallego. Y también dar la insignia de oro a otro hombre que uno ha conocido, quizá ya más al final, ¿no? Como fue Marianín, que el club le entregó la insignia de oro. Y también que mi entrañable Juanjo Díaz de Greño entregó el premio del mejor jugador del mes de marzo a Pedro Benito. La verdad es que fue un día de muchas cositas bonitas, ¿no?
Todo muy bonito. La verdad es que los prolegómenos, que muchas veces nos dan miedo porque sabemos que cuando a veces hay demasiados eventos, luego todo eso se traduce en que el Murcia no sale tan metido al encuentro, pero sin embargo empezó el Murcia muy metido en el partido, hasta el minuto 20 dispuso de alguna ocasión, eso sí, no muy clara, pero me acuerdo por ejemplo que Pedro Benito tuvo una que le faltó rematar con un poco más de fuerza y Pedro León tuvo un par de llegadas, pero qué pena, porque en el minuto 33 llegaba ese gol del Ceuta que pilló
la maldición de los ex.
Sí, pilló descolocado al Real Murcia. Y bueno, pues fíjate, Andy Escudero primero disparó, Gachaniga pudo despejar el balón, pero llegó el rechace a Rodri Ríos y marcó pues el jugador que yo creo que menos quería que marcase la Parroquia Grana.
No, pero estuvo bien el Rodri Ríos, sí, le hemos dado muchos palos, cuando estaba en el Real Murcia. Pero ese gesto que hizo de pedir disculpas, que con 3 meses que había estado en el Murcia tampoco es para... El otro día yo hablaba con Dani Aquino, que imagino lo escucharías, y me dijo que evidentemente si él marcaba no lo iba a celebrar. Tiene muchas más razones, claro, Dani Aquino, para no celebrarlo que Rodri Ríos. Pero estuvo bien Rodri Ríos con esa petición de perdón. Luego la gente le siguió gritando, pero creo que...
Aplacó un poco los ánimos, sí. Eso hizo que, a lo mejor, gente que iba con un poco más de inquina, pues de alguna manera se soliviantara menos. Y luego te podría decir que el Murcia, en la segunda parte, salió como tuvo que salir, porque estuvo muy activo, tuvo mucha más posesión que el Ceuta. Sí, es verdad que tenía poco peligro el Murcia, pero llegó al final, a base de insistir y de mover tanto el árbol, que terminaron cayendo las nueces. Y primero había avisado Jan Fors con un tiro desde 30 metros que si llega a marcar es un auténtico golazo, estuvo
lo estuve viendo, es que estaba con mis ojos puestos en un sitio y en otro, con lo cual me hacía más complicado todavía el trabajo, porque tenía puesto el partido. Por cierto, un poquito de tarjeta amarilla a Festeweb porque se cortó mucho, pero en fin, también es que había mucha gente en el palacio.
Pues, hombre, la verdad es que ahí ya sí que no puedo llegar, pero lo que sí sé es que el Murcia...
De hecho, el gol del Murcia lo vi con retraso.
He visto, no, te lo decía porque he visto, por ejemplo, el gol del Murcia y el sonido ambiente, fue tal la vibración de todo el estadio que llega un momento en que se produce un poco de reverberación en la retransmisión. Eso sí que lo he podido ver después en diferido. Y bueno, ese golazo de Flacus.
Qué bien define,
¡buah! Impresionante. Y con mucho suspense, Vicente, porque los que estábamos ahí en el campo, te puedo decir que durante 2 o 3 segundos se hizo el silencio en el Enrique Roca. Todo el mundo se quedó callado a ver lo que pasaba. Pensábamos muchos que el balón podía salir fuera, que podía salir por el palo, al lado del palo, y al final fuimos empujándolo todos con nuestros ojos para que entrase ese balón de Blacus. Y bueno, pues estuvo muy bien porque además le robó el balón en la salida a Guille Vallejo, al portero del Ceuta.
La verdad es que sí, salió un poco a por uvas el portero. Pero Flacus, desde luego, 5 goles y el tipo está aportando mucho desde que llegó al Real Murcia. Ahora, no sé si estás de acuerdo con lo que dijo al final Fran Fernández, que si el partido hubiera durado 10 minutos más, gana el Murcia, que le faltaron 10 minutos para él al partido.
Hombre, yo creo que sí.
Ya dio 7 de prolongación, ¿eh?
Sí. En el fútbol pueden pasar muchas cosas, pero lo cierto es que la dinámica que llevaba el partido en ese momento y con 30.000 personas empujando al Real Murcia, todo pintaba muy bien para los Grana. A mí se me quedó un poco corto el partido, pero fue sobre todo por eso, porque daba la sensación del Murcia en cada acercamiento que por lo menos o forzaba un córner o tenía una ocasión clara y que a lo mejor con 5 minutos más hubiéramos dado la vuelta al marcador.
Quedan 6 jornadas. Hay un enfrentamiento, vaya Ibiza, vaya el Ibiza, y eso que no has dicho nada de ellos. Hay un enfrentamiento Ibiza-Ceuta, creo que es en la última jornada. Hay un Real Murcia-Antequera. La verdad es que el Real Murcia, a pesar de haber dejado escapar esa oportunidad, sigue teniéndolo muy bien para ser primero. Como yo hablaba, no sé, recuerdo con quién era el otro día, que lo importante es ser, con mi amigo Jorge Fenor, que lo importante aquí es ser primero el día que acabe la liga. Sí hubiera estado muy bonito el domingo decir, mira, el Murcia es líder, le ha ganado el Ceuta, pero ¿y si luego fallas? Entonces, que siga siendo un poco el Ceuta, no sé si está de acuerdo conmigo, el que tenga el huela al aliento del Real Murcia y del Antequera, que también está a un punto.
Pues esa misma reflexión que me está haciendo usted me la hacía mi hermano al salir del campo. Yo salía diciendo qué pena porque podíamos habernos puesto por encima tal, y me decía, no, yo creo que es mejor esto, yo creo que es mejor ir por detrás, que los que tengan la presión, los que sientan el aliento en el cogote sean ellos. Y oye, pensándolo de esa forma, pues eso es otra manera de verlo, ¿no? Bueno, también le tengo que decir a usted una cosa, el Yeclano va a ser el juez de la liga.
Sí,
está decimosexto ahora mismo en descenso a 2 puntos del Marbella.
Tiene que ir a Ceuta. Fíjate,
exacto, y tiene que ir a Antequera. Ajá. O sea, la próxima jornada va a Antequera y en la penúltima recibe al Ceuta. El Yeclano está muy, muy obligado a conseguir buenos resultados también fuera de casa. Por lo tanto, creo que podemos dejar parte de nuestras esperanzas en que los del altiplano hagan un buen final de temporada.
Ojalá y sea así. Por cierto, el milagro La Unión, fíjate, hablando de Segunda Federación.
Está impresionante.
Además me lo decía ayer Fran, no había hecho yo la suma, me decía Fran ayer, me mandaba un WhatsApp, lo de La Unión es impresionante, 5 puntos al Juventud Torremolinos que había perdido, quedan 9, lo tiene en su mano, no se le debería escapar.
Sí, porque además le tiene el colaborar ganado al equipo malagueño. 6. Son 6 puntos. Hombre, es que el Juventud Torremolinos el otro día caía con La Unión y ayer caía 3-2 frente al Antoniano. Ha perdido los 2 últimos partidos y eso ha hecho evidentemente que los de La Unión vean las cosas de una manera mucho más asequible. Yo creo que van a conseguir un ascenso que va a ser algo impresionante. Nadie daba al principio de temporada un duro porque esto se produjese. Y bueno, sin embargo, el Lucán, un nuevo tropiezo del equipo universitario.
Voy a decir aquí una cosa.
Sí.
Los que han pedido que... No voy a decir mucho porque si no me matan.
Sí.
En el club no querían destituir a Javi Motos, pero había una presión externa o interna, sí, en este caso, y ahora tienen ellos la responsabilidad.
Totalmente.
¿Te imaginas por dónde voy, no?
Hombre, por supuesto, por supuesto. Es que al final me estás quitando un parapeto de en medio. Al final toda la gente cuando ya sale uno que está delante de ti, pues el siguiente al que miran es a ti. Eso es así. Siempre en el mundo del fútbol esto sucede. Pero bueno, de todas formas, le diré una cosa. Hombre, es que qué mala suerte porque encajó el gol del empate en el tercer minuto del añadido. Es verdad que se le están escapando muchos puntos en esos últimos minutos, pero bueno, tampoco es normal que el Lucam haya hecho estas últimas jornadas tan malos resultados.
Pues Fran, que la semana santa vaya bien. Bueno, pues seguimos. Tiempo para hablar un ratito de baloncesto. Tiempo para hablar de lo que está pasando, intentar analizar un poquito lo que está pasando en UCAM Murcia, que no gana en el Palacio oficialmente desde el 12 de enero, porque después de aquel 12 de enero ganó un partido que, alguien dijo que no había ganado, como era el trío arbitral, y ese partido no computa, aunque para mí en la clasificación seguiría teniendo 13 victorias UCAM, y eso no justifica tampoco que el equipo no gane desde aquel día ante Jopo Lleida y que el otro día, volviera a perder en casa, con el malestar de una afición que además respondió en un día que no era fácil por aquello de que había 30.000 personas en el estadio Nueva Condomina, muchos socios que lo son de Lucán, lo son también del Real Murcia, y la verdad es que a mí me sorprendió, casi 7.000 espectadores en el Palacio de los Deportes, que fue quizá la nota más destacada de lo que ocurrió el otro día. Vamos a analizar un poquito todo esto y un poco a intentar, nosotros poco podemos solucionar, solamente quizá quejarnos. Carlos Campillo, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas tardes, Vicente.
Yo primero aplaudiría a la gente, porque con las dos cosas que habían en Murcia el otro día, más la procesión, que al final salió por aquello de que no llovió y demás, que hubieran 7.000 personas casi en el Palacio, es todo un triunfo y todo una demostración de que estamos creciendo. Lo que pasa que luego, si llevamos 5 partidos sin ganar en casa, la peor racha en 4 años, pues eso acaba fastidiando las cosas. Vamos a ver qué pasa el próximo sábado, que el equipo vuelva a jugar en casa y ya no puede volver a fallar, porque si no... Pues nos imaginamos lo que podría ser. Pero yo primero quería decir eso, felicitar a la gente por aquello de que fueran tanta gente al Palacio, tanta afición al Palacio, a pesar de coincidir con otro espectáculo en la ciudad. Y eso demuestra que en Murcia tenemos capacidad para más cosas.
Claro, en Murcia yo creo que hay espacio para que haya 10.000 abonados al básquet y 30.000 pues, al fútbol.
A ver, 10.000 abonados tenemos que hacer un pabellón nuevo.
Bueno, claro,
hablando de futuro.
Pensando en grande y en futuro, ¿no? Yo creo que hay espacio para que haya 6.000, 7.000 abonados, ya hablando en serio. 6,000-7,000 abonados en lugar de los 4,000 y pico que somos ahora. Sí. Y que, por supuesto, el fútbol tiene que separarse, que Murcia tiene que, el Real Murcia tiene una masa social muy grande y que tiene, y que llenó el otro día un partido que tampoco fue capaz de sacarlo, ¿no? Uh-huh. Lo que quiero decir con esto es que ya hay que empezar a separar, que sí que es verdad que hay gente que le gusta una cosa a la otra, y ayer mismo, viendo jugar a mi hijo y tal, me encontré con padres que me mostraron esto, que tuvieron que elegir y eligieron Murcia, por ejemplo, el Real Murcia.
Sí.
Y que esto no debe volver a pasar, ¿eh? Lo que pasa es que, claro, también, y volvemos a decirlo, Real Murcia no está en categoría profesional y el UCAM Murcia sí. Entonces sí. Es muy difícil compatibilizar la primera red de fútbol con la ACB de baloncesto. Eso es algo que la gente no entiende.
Es que eso, a ver, en ciudades como Vitoria o como Valencia, creo que lo hablábamos tú y yo el lunes pasado.
Sí,
no pasa. No pasa, porque el tipo que hace los horarios pues se da cuenta que dice, vamos a ver, juega al Baskonia, pero el horario está puesto desde el 20 de octubre o desde el 20 de septiembre. Y ahora vamos a poner al Alavés y lo vamos a poner para fastidiar un poquito más a la misma hora. Pues no, hay que ser un poquito listo y eso también hay que decirlo. Luego los clubes poco tienen que hacer, porque claro, cuando estamos en el dominio de la televisión y demás, los clubes poco pueden hacer. Pero bueno, evidentemente lo que nos trae aquí es un poco analizar la desilusión del otro día, ¿no, Carlos? Porque yo creo que el equipo volvió... Hay piezas que no están dando la talla y hay piezas que, bueno, alguien tendrá que explicarnos qué está pasando, porque a mí el fichaje de Antetokounmpo, si Todorovic no daba, es que Antetokounmpo ni resta. Todorovic por lo menos no restaba. Ni DJ Stephen, pues vale, sí hace un mate espectacular que pone al Palacio en pie, pero poco más. Y hay jugadores como Kaiser Gate que ha desaparecido, en fin, que al final están tirando el carro Dylan Ennis, Radebau por momentos, un poquito más. Y
Juan Canso,
sí,
estuvo muy bien.
Sí, sí.
El día que le entran está muy bien, además seleccionando bien los tiros y metiendo casi todo lo que tiró, hizo un 4-9.
Pero Marcus Howard le anotó desde todas las posiciones, ¿eh?
Bueno, pero Marcus Howard...
Sabes que lo va a hacer.
Ya, por eso hay que contar. Marcus Howard hay que contar que te va a meter 3 triples que esté medio liberado y 2 triples de esos imposibles que dice cómo es posible que meta eso, ¿no? Y que se va a ir a 25 puntos. Eso es algo que es lo que tienes que contar. Lo que yo no cuento es con que Moneke te haga 4 triples y 18 puntos, con que Donta Hall lo hagamos internacional cada vez que juega contra nosotros, porque no puede haber una defensa más blanda que la que hace nuestros pibos contra Donta Hall, con que Sedekevskis por momentos también sea dominante en el poste bajo, en fin, ese tipo de cosas. Y al final, si ves las contribuciones y ves la valoración a la que hizo alusión Lasso luego en rueda de prensa, es verdad que no es los 9 puntos de diferencia que ellos hicieron, 117 valoraciones, nosotros sí. 75, o sea, es que algo pasa aquí, ¿no?
Es que es lo mismo que, es decir, el equipo tira de casta, te aparece Dylan Ennis y bueno, pues te deja en el partido. Yo también dije, y el otro día lo comenté, ¿no?, que para mí el resultado, vale, el resultado es lo mejor. Y fíjate, lo mejor es la derrota, hablando de derrota. Pero es que desde el principio se vio que Baskonia ganó el partido como y cuando quiso.
Bueno, en realidad, desde el principio no, porque es verdad que nos vamos 20-12, sí. Como dice Sito al principio, y para ahí un espejismo, ¿no? Nos entran dos de triples seguidos, uno de Ennis, uno de Hankinson, defendiendo bastante bien, cerrando muy bien el pick and roll ahí con Samanich. A Samanich le negamos completamente la sal y el pan, ¿no? Pero luego Lasso hace un tiempo muerto, cambia completamente, decide salir con otro quinteto y a partir de ahí nos desconectamos y nos meten un parcial, todo hay que decirlo, de 0-16, Baskonia, 0-16.
Sí, pasamos del 20-12.
20-28.
Exactamente.
20-28 al final del cuarto. Y yo creo que ese
es el momento.
Esa diferencia es clave luego para arrastrar a todo el partido, ¿eh? Porque ya a partir de ahí
fue un
nos
partido
abajo y es muy difícil de gestionar eso.
Fue un partido muy extraño, fue un partido muy raro. Baskonia no es que te pasara por encima, pero Baskonia controló a partir del momento en que se puso por delante el partido y,
sí,
y ya está. Y fue una victoria que tiene que hacernos pensar.
Baskonia, hay que decir que fue muy superior en 3/4 de
sí,
los,
por
de
eso. Desde el momento que estás 20-12, encaja ese parcial de 0-16, y a partir de ahí tus opciones se acaban. Sí que es verdad que te acercas al final del segundo cuarto.
Sí, un poquito.
Pero
sí,
al final no puedes culminar. Cuando no culminas una remontada es imposible. Y entonces, esto lo que no tiene que hacer es meditar y decir, ¿qué está pasando en el Palacio? Tú que lo ves desde la grada, porque la gente no falla nunca. El equipo es el que está fallando en casa. Yo no sé si le está pudiendo el ambiente, no sé lo que está pasando, pero eso es un lastre esta temporada, porque, vale, vamos a poner que de esas 5 derrotas consecutivas, hablo de estas últimas 5, te valga la de Tenerife. pero podías haber conseguido un par de, una más, dos más, estarías en la pomada.
Sí,
ganándolo de casa, como vas, como estás fuera.
Sí, sí, lo que hay que decir es que con la derrota del sábado prácticamente decimos adiós al playoff.
Claro.
Vamos a que vender, a que vender.
No.
A vender la moto, ¿eh?
Yo lo único que digo es que hay que intentar asegurarse Europa para la próxima temporada y ya está.
Hay que seguir apuntando al playoff para, esto es como intentar ir a por el 10 para luego sacar un 8, ¿vale? O sea, hay que seguir apretando al máximo, pero hay que ser realista y saber que si Baskonia, por ejemplo, gana 5 partidos lo que le queda, que es muy factible,
claro,
eso no
obliga
a ganar,
ganar
los 7.
Claro,
y así estaríamos fuera. O sea, quiero decir que hay que ser realista.
Yo lo que único
que... está claro, al margen del rendimiento fuera y dentro, que es una versión un poco simplista de lo que está pasando, yo creo que fuera de casa se está defendiendo mucho mejor, eso es verdad, y
sí,
eso se puede comprobar por las anotaciones, ¿vale? Y se está corriendo más y siendo más fiel a lo que tiene que hacer UCAM para ganar los partidos. Y aquí en casa es verdad que el extra de presión nos está viniendo fatal. Pero
que es la misma,
decir que
Carlos, es que es la misma, es la misma presión que había el año pasado.
Sí, sí, bueno, no es la misma porque tú vienes de ser subcampeón.
Sí, bueno, sí, eso sí es verdad. Eso es verdad,
tú,
sí.
Te creas que tienes que ganar los partidos por imperativo, ¿no? Y eso no es así. Los partidos, UCAM Murcia nunca puede ser favorito jugando con Baskonia.
No.
Es
nunca
una presión que nos estamos metiendo mentalmente, sí, absurda, y que nos está haciendo fallar, ¿no? Pero independientemente de eso, yo tengo que hablar de cosas tangibles, y es de la gestión de la plantilla, de los de las minutadas de algunos jugadores y de la el ostracismo y desaparición de algunos otros.
Mm.
Entonces, eso hay que denunciarlo, porque que Dani García no esté jugando absolutamente nada, que Radovic salga y haga menos 3 de valoración y no lo vuelva a sacar para darle una oportunidad, que Stephens apenas juegue 7-8 minutos por partido, y que Antetokounmpo, pero porque se lo está ganando, ¿eh? También
sí,
está
sí,
jugando un promedio de 8-10 minutos.
Es que pues, le ha pasado.
Y bueno, y lo de Diagne, pues me lo tendrá que explicar alguien, ¿no? Sí. Diagne me lo tendrá que explicar alguien el por qué prácticamente no juega ningún partido.
Es que eso te iba a decir. Con poco que está haciendo más que Costas.
Por eso Costas me sobra. Y Stephens también me sobra. Lo siento mucho, muy espectacular, pero no es lo que necesitamos. Ya lo dijimos cuando fichó. Entonces, o se hacen cambio de la plantilla ambiciosos y ya, para poder afrontar lo que queda con una garantía de decir, oye, voy a por los 7 partidos y me la voy a jugar, o aplico el conformismo, me he gastado mucho dinero ya, digo, bueno, virgencica, que me quede como estoy, voy a intentar sacar 3 o 4 partidos más para maquillar y para quedarme ahí un
mañana,
décimo y tal, o, en fin, no sé.
Mañana creo que habla Alejandro Gómez, si no hablará aquí esta semana, ya te lo adelanto, y habrá que preguntarle sobre si se va a hacer algo, ¿no?, de aquí a final de temporada. Vamos a ver qué es capaz de decirnos Alejandro Gómez. Pero, en fin, esto es lo que está pasando y ya está, y venimos... La verdad que venimos de degustar el mejor jamón y ahora pasamos a degustar el chope. Quizá estamos en nuestra realidad, que es esta, pero claro, venimos de estar en la élite. En la élite estamos, quiero decir, venimos de estar, de ser subcampeones de liga.
No,
y eso al final es un sabor que nos va a quedar, ¿no?
Ya, pero hay que olvidarse eso.
No.
Lo olvidemos mejor.
No,
va a quedar para la historia, por supuesto, eso va a quedar en una plaquita muy bonita. Que en la temporada 23-24 fuimos subcampeones de liga, ganando en Valencia, ganando en Málaga, el partido definitivo, pero hay que olvidarse de eso cuanto antes porque nos está haciendo mucho daño. Tenemos que volver a la realidad, tenemos que volver a las trincheras, al barro y a lo que este equipo tiene que hacer para ganar los partidos. Y desde luego, la actitud, por ejemplo, de Virgander en el partido no es la actitud que hay que tener para ganar los partidos.
Bueno, pero a Virgander, sí, pero Virgander es el otro día. Yo apuntaría a otros. Y a mí me
sí,
sigue...
bueno, pero yo en concreto me vi que se
sí,
comió varios mates
sí.
Y no hizo ni ademán de ir a taponar. Y creo que incluso Sito Alonso hace alusión a esa jugada en rueda de prensa posterior.
Sí. Bueno, aparte de eso, ahora toca volver a jugar en casa. Toca aprobar ya la asignatura de casa el sábado, 9:45 de la noche. No es un buen día. Pero es que siempre estamos igual. No es un buen día hoy, no es un buen día la semana que viene. No es...
Eso hay que olvidarse, Vicente, porque el público está demostrando que está a otro nivel.
Sí, sí, el público ahora mismo está
por
encima ahora mismo. Y no va a haber otro espectáculo en Murcia el sábado por la noche deportivo. Por cierto, tengo que preguntarte. ¿Te gusta el perrito que se ha comprado Dylan Ennis?
Sí, muy bonito. Nosotros ya lo comentábamos, lo vimos en Instagram y es muy chulo el perro, sí.
Oye.
Dylan Ennis, yo no tengo nada que decir de él.
No, si lo que te iba a decir es
con
que...
con la capa de Superman puesto todo 2025.
Es que lo que te iba a decir, que aquí cuánto tiempo hace que dijimos que Dylan Ennis iba a quedar. Lo digo porque no quiero apuntarme tantos, pero bueno, hace ya mucho que lo hablamos aquí tú y yo.
Nosotros lo dijimos hace unos meses ya.
Y sabíamos que se iba, y teníamos claro que se iba a quedar, y cuando el otro día pone la foto del paparajote y dice que está que es lo mejor que hay en Murcia, el otro día pone la foto del este del ay, del chaleco huertano y aparece
sí,
él.
Claro, eran referencias claras, era muy evidente.
Y ya con lo del perro, como te comentábamos el lunes pasado. Era
súper evidente.
Bueno, puede ser.
Una buena noticia dentro del desierto de malas noticias que tenemos últimamente con este equipo, pues una buena noticia porque el núcleo duro ya lo tenemos, San Ros, a mí San Ros. Un día haremos un especial, si quieres, sobre San Ros, sobre su evolución en el 2025, ¿no? Bueno, esta temporada en concreto. Pero San Ros sano, si está sano...
El otro día no estuvo mal, ¿eh? Nosotros. El otro día no estuvo mal. Quizás tiró un par de veces, anotó un triple, vale.
Sí, no fue de los peores. Podríamos decir que no fue
no ha sido su peor partido.
De los señalados no fue.
Por eso digo. Pero bueno, vamos a ver, a disfrutar de esta Semana Santa y a disfrutar, esperemos, el sábado de una victoria... frente al Juventud en el Palacio de los Deportes. Kai Sergei juega contra sus ex, a ver si vuelve a ser el que vimos al principio, ¿no?
Sí, porque la verdad es que esta versión no nos vale.
Bueno, vamos a ver. Carlos, que tengas una buena Semana Santa y que nos hablamos el próximo lunes, víspera del Bando de la Huerta, ¿te parece?
Perfecto, me parece. Venga, pues, hasta entonces.
Hasta el próximo lunes. Bueno, pues aquí llegamos al tiempo de final de este... Espacio para el deporte, la sintonía de la cadena COPE en la región de Murcia. Más deporte a las 8:30 en la linterna. A las 11:30 en el partidazo con Juanma Castaño. Nosotros nos encontraremos mañana aquí. Será a partir de las 3:25 para contarles todo el deporte en la región de Murcia. Recuerda, escuchas la tarde de COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz. Un saludo, buenas tardes. Nos encontramos mañana.